Un podcast con información ciudadana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Mimbo, otra manera de informar. Una instancia donde conversamos sobre temas habitacionales y urbanos que consideramos son importantes para la ciudadanía. En este capítulo vamos a conocer la Ley de Portabilidad Financiera y los alcances que tiene para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo esta normativa, que entró en vigencia en septiembre de 2020. Con esta ley, las personas que tienen productos financieros, como cuentas corrientes, créditos de consumo, créditos hipotecarios, entre otros, pueden cambiar de proveedor por uno que les entregue los mismos servicios, pero en mejores condiciones, siguiendo un modelo similar al utilizado la portabilidad numérica de la telefonía móvil. Nos encontramos con Juan Pablo Becerra, él es profesional de la División de Finanzas del Ministerio, para conversar sobre la Ley de Portabilidad Financiera y lo que significa su puesta en marcha para dos programas habitacionales que establece la posibilidad de acceder a créditos hipotecarios para comprar o construir una vivienda. Estos son el subsidio para sectores medios, DS1, y el programa de integración social y territorial, DS19. Hola Juan Pablo, agradecemos tu presencia en este espacio para abordar un tema relevante, principalmente para quienes accedieron o esperan obtener uno de estos subsidios habitacionales.
Hola Alejandro, gracias por la invitación para conversar sobre esta nueva ley y su relación con nuestros programas habitacionales.
Antes de comenzar a hablar sobre la Ley de Portabilidad Financiera en sí, me gustaría recordar que nosotros tenemos dos beneficios importantes para quienes compran una vivienda nueva usada con un subsidio habitacional y crédito hipotecario. ¿Nos puedes recordar un poco cuáles son estos beneficios que obtienen las personas?
Efectivamente, Alejandro, es importante recalcar o acentuar que hay una distinción entre los créditos comunes que se entregan, ¿cierto?, a las personas que adquieren su vivienda versus si lo comparamos con las personas que adquieren la vivienda con un crédito hipotecario más un subsidio habitacional. Estas personas, estas familias, tienen dos beneficios que son muy importantes. Uno es la rebaja al dividendo. Hay una rebaja que se hace a la persona mensualmente si es que la persona paga al día su dividendo. En el fondo es un incentivo al buen pagador. Este beneficio dura hasta que se extingue el crédito. Por lo tanto, es un muy buen beneficio. En general, las familias lo quieren bastante porque ahorran plata. Y si un crédito es a 20 años, perfectamente lo pueden mantener por 20 años. Y el segundo beneficio, sobre todo ahora que hemos estado pasando esta etapa de pandemia, ¿cierto?, que ha sido bien complejo desde el punto de vista de la pérdida de los empleos, etcétera, hay un beneficio que se llama Seguro de Desempleo Mimbu. Es un seguro de desempleo que cubre hasta 6 cuotas del dividendo en caso que la persona caiga en cesantía. El trámite para poder acceder a este beneficio, esta prima, esta póliza que paga el ministerio, tiene que acercarse a su banco, ¿cierto?, con su finiquito, y el banco le hace la tramitación.
Son dos elementos importantes, sobre todo en tiempos de pandemia. Bueno, vamos a conocer un poco lo que es la Ley de Portabilidad Financiera y nos gustaría que nos hicieras una breve descripción de esta nueva ley y nos comentaras cuáles son los beneficios que trae esta nueva normativa para las personas que quieren acceder a ella.
Haciendo una síntesis, se espera que con esta ley, ¿cierto?, se promueva la competencia en el mercado de productos y servicios financieros. En teoría, ¿cierto?, lo que la ley persigue es abaratar los costos del refinanciamiento en aproximadamente un 60%, que eso es muy interesante porque es ahorro para la familia, y reducir la cantidad de trámites y el tiempo necesario para cambiarse de una institución a otra.
¿Qué relación existe entre la Ley de Portabilidad Financiera y los subsidios para la clase media DS1 e integración social y territorial DS19?
Existe una relación directa, básicamente en lo que concierne al crédito hipotecario. La portabilidad financiera tiene un abanico mayor. Uno puede portar distintos servicios o productos que tiene en el banco. Pero a lo que nos compete a nosotros en lo que nos compete a nosotros como ministerio, ¿cierto?, está asociado única y específicamente al crédito hipotecario. Y se vincula con las personas que han adquirido la vivienda con un subsidio asociado a estos dos programas que mencionamos inicialmente en tu pregunta, ¿cierto?, DS1 y DS19, y que se complementaron con la adquisición de un crédito hipotecario.
Si una persona está pensando en refinanciar su crédito hipotecario con otra institución financiera, ¿puede disminuir el valor del dividendo o el plazo del crédito sin perder el beneficio de rebaja de dividendo y el seguro de desempleo que comentamos en un inicio?
Efectivamente, las instituciones financieras al momento de evaluar el refinanciamiento ofrecen al cliente una disminución de la tasa de interés. Esta disminución en la tasa se ve reflejada en un dividendo más bajo. Con esta disminución, el cliente puede elegir entre dos modalidades. Una es continuar pagando este dividendo más económico durante el plazo que le queda del crédito original, o seguir pagando el mismo dividendo que ha pagado siempre, pero disminuyendo el plazo que le queda por pagar. Me refiero a los años o los meses que le queden por pagar.
Para las personas interesadas en solicitar la portabilidad financiera, ¿cuáles son los pasos que deben seguir?
Las instituciones financieras tienen un formulario de portabilidad. Para llenarlo solo necesita la cédula de identidad. Luego la institución financiera realiza una evaluación comercial del individuo, de la persona. Si esta evaluación es favorable, dentro de unos días, ¿cierto?, recibe una oferta de portabilidad a su correo. Para finalizar, ¿cierto?, debe firmar las nuevas escrituras.
Ahora bien, para realizar todo este proceso siempre existen gastos relacionados a ellos. ¿Cuáles serían estos gastos en que debe incurrir una persona al realizar la portabilidad financiera?
Los gastos y los trámites son bastante similares a los que han existido siempre. Hay algunos que se han obviado. Yo voy a mencionar, ¿cierto?, los elementales, que son la tasación de la propiedad. Está el estudio de título, ¿cierto?, para el nuevo crédito. Los gastos notariales para tramitar la escritura pública del nuevo mutuo hipotecario. Y los gastos en el conservador de bienes raíces para actualizar las inscripciones relacionadas al nuevo crédito. Eso aproximadamente nosotros calculamos que es un 0,2% del valor del nuevo crédito. Esto lo podemos exponer con un ejemplo. En el caso de un refinanciamiento de un crédito hipotecario de 1.000 UFs, que son aproximadamente 30 millones de pesos, el costo promedio de los trámites, de estos trámites que mencionamos, era aproximadamente de 700.000 pesos. Con la nueva portabilidad, con la nueva ley, estos bajan en promedio a 280.000 pesos, mientras que los plazos del cambio de la entidad financiera bajan aproximadamente en 30 días.
¿Qué precaución debería tener una persona que quiere portar el crédito hipotecario a otra institución financiera y que haya adquirido la vivienda con un subsidio ministerial?
Bueno, esto se vincula con la primera pregunta, Alejandro, que tú me hiciste, ¿cierto? Tenemos que considerar que las personas que compraron su casa con un crédito hipotecario más un subsidio de vivienda otorgado por el MINBU cuentan con beneficios estatales que no tienen las demás personas. Me refiero específicamente al beneficio rebaja de dividendo y el seguro de desempleo. Estos beneficios no se pierden siempre y cuando, al momento de hacer la portabilidad, la persona no incorpore deudas de otra naturaleza en el nuevo crédito, como por ejemplo saldos de créditos de consumo, líneas de crédito, saldos de tarjetas de crédito, etc. Los bancos probablemente van a hacer esta oferta a las personas en términos de incluir en el nuevo crédito alguna deuda que pueda tener, ¿cierto?, en la institución financiera, y le van a ofrecer unificarlo. Eso no es una buena idea. La persona debe refinanciar el saldo del mismo crédito hipotecario original con el que adquirió su vivienda. A modo de ejemplo, si el saldo de su crédito era de 800 UF, debe refinanciar este mismo saldo.
Qué relevante lo que estás mencionando, Juan Pablo, porque para no perder justamente estos beneficios que le entrega el Ministerio, que es la rebaja del dividendo al buen pagador y también el seguro de cesantía, es relevante al momento de aceptar no incluir deudas de otra naturaleza. Juan Pablo, queremos agradecer tu tiempo por darnos a conocer en detalle la ley de portabilidad financiera y sus implicancias en dos de los subsidios con mayor demanda ciudadana, como lo son el subsidio para la clase media, el DS1, y el programa de integración social y territorial, conocido también como DS19.
Gracias, Alejandro, por la invitación. Nos parece relevante difundir este tipo de información.
Para mayores detalles respecto a la ley de portabilidad financiera, los pueden encontrar en nuestro sitio web www.minbu.cl. Por nuestra parte, nos despedimos y nos volvemos a reencontrar en un próximo podcast con información relevante en materia de vivienda y urbanismo. Hasta pronto.
Un podcast con información ciudadana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.